17 de marzo de 1978, un artefacto explosivo colocado por ETA en la central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya, mata a Alberto Negro. Tenía 43 años, casado, con tres hijos. En la explosión muere también su compañero Andrés Guerra. ¿Su pecado? Cumplir con su trabajo en una instalación a la que la banda terrorista ETA le había declarado la guerra. José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, que trabajaba como electricista, colaboró para poner la bomba. Cumplió 20 años de prisión. Año 2023. Altonaga se presenta a las elecciones municipales por Bildu en Munguía, Vizcaya. Bueno, se presentaba, o en realidad se sigue presentando. Hace una semana salta la noticia de que 44 etarras, incluidos 7 con delitos de sangre, van en las listas de Bildu a las elecciones del 28 de mayo. Este martes, esos 7 hacen público un comunicado en el que renuncian a sus cargos en caso de ser elegidos. Uno de los firmantes es José Antonio Torre Altonaga, condenado por el atentado de Lemóniz. ¿Esto es suficiente para las víctimas? Marimar Negro es hija de Alberto Negro, asesinado por la bomba en la central nuclear. Hola, Marimar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es suficiente para las víctimas, para ti en este caso, esta marcha atrás, no tanto de no ir en las listas, porque en las listas tienen que ir, no se puede cambiar ya eso, pero sí lo que han anunciado, lo de renunciar al cargo si salen elegidos, si sale elegido en este caso el asesino de tu padre?
Para mí no es suficiente, no es suficiente porque él estaba en la lista. Él tenía que haber dicho que no quería ir en la lista. Me parece muy bien que ahora se haya retractado. Me parece perfecto, pero desde luego él y los que le hayan incluido en la lista no lo pensaron en su momento y desde luego no pensaron en las víctimas.
Hace una semana, COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo, denunció, ¿no?, que estos 44 etarras, como decimos, 7 de ellos además con delitos de sangre, iban en las listas para las elecciones del 28 de mayo. ¿Tú qué sentiste cuando te enteraste?
Pues me pareció una auténtica vergüenza. Pero una vergüenza total, porque me pareció una falta de ética, de moralidad, de dignidad, de todo en concreto. Me parecía que era vergonzoso que alguien que había cometido un delito de sangre saliera representante de la ciudadanía en un municipio y en sus manos estuviera los ides y venidas de una población. Me parecía una absoluta vergüenza.
Falta de respeto a las víctimas, repugnancia moral, indecencia. Es verdad que todos estos términos los habéis dicho vosotros, los has dicho tú ahora, los hemos dicho muchos en los últimos días. Son desde luego algunas de las expresiones que hemos utilizado. Lo cierto es que este tema irrumpe como un terremoto en medio de la campaña electoral. La polémica no ha cesado desde ese momento y, como decimos, hoy martes aparece este comunicado. ¿Tú sientes de alguna manera que es un triunfo de las víctimas o no lo sientes así?
Bueno, en principio me parece que un cierto triunfo sí que lo es. No tengo muy claro cuál era su postura a la hora de incluir a esta gente en las listas, porque ya llegas a pensar que todo está manipulado y que incluso era un movimiento que estaba hasta pensado. Pero incluso poniéndose en el mejor de los casos, en el mejor de los casos que fuera sin pensar, sí que es un triunfo de cara a las víctimas. Pero aún así todo, sigo pensando que sean 37 personas que han estado asociados a la banda terrorista ETA y que siguen en las listas. Y que si no han cometido delitos de sangre, a lo mejor no lo han hecho porque no tuvieron la oportunidad en ese momento. Entonces, pienso que siguiendo estando esa gente en las listas, sigue siendo todavía una vergüenza.
Marimar Negro, hija de Alberto Negro, fue asesinado en la bomba que se puso en la central nuclear de Lemóniz. José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, cumplió 20 años por este atentado. Va en una de esas listas de Bildu a estas elecciones. Es uno de los 7 firmantes del comunicado de esta misma mañana en el que dicen que si son elegidos como concejales renunciarán a su acta. Marimar, muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta luego.
Lorenzo Silva nos acompaña cada martes a esta hora. Pone su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Es suficiente esta renuncia? ¿Qué pasa con los otros 37?
Bueno, yo me he leído con atención el comunicado que soporta esta renuncia, ¿no? Y leyéndolo, se ve que tanto o más que, digámoslo así, dar marcha atrás en ese movimiento que claramente se ha percibido que es ofensivo y dañino para las víctimas del terrorismo, tanto o más que esa intención, está la de, en cierto modo, salvar a los otros 37. Y el comunicado dice, además, que fueron condenados, cito literalmente, bajo la estrategia de todo es ETA, que persiguió actividades estrictamente políticas y que condujo a la conculcación de derechos civiles y políticos de muchos ciudadanos y ciudadanas. Bueno, mientras esta gente no salga de ahí, sencillamente no estará en la realidad. Y no estará en la realidad porque que esto no es así, no solo ellos lo saben, y no solo lo sabemos los demás, sino que también fue declarado así por las instancias judiciales, no españolas, sino europeas, que entre otras cosas bendijeron la ilegalización de Batasuna, que era la estructura más inocente de todas las que tenía el entramado de la izquierda abertzale afín a la organización ETA, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos razonó, los tribunales europeos, que no podía ejercerse una acción política válida mediante la legitimación de la violencia terrorista. Es decir, que no era una actividad política normal. Uh-huh. Ellos quieren hacernos ver que era una actividad política normal, pero no era una actividad política normal. Y lo que vienen a decir es que lo que están haciendo es dando un paso atrás para que la derecha reaccionaria española no se salga con la suya. Vamos a ver, ¿qué es la derecha reaccionaria española? Un concejal de un ayuntamiento elegido democráticamente que sale todas las mañanas y sigue ofreciéndose al fuego para que ellos finalmente lo asesinen. Eso es la derecha reaccionaria española. Bueno, es que de verdad, si en algún momento no salen de su marco mental, lo van a tener muy difícil para ser conciudadanos de nadie, ni en el País Vasco, ni en, por supuesto, en el conjunto de España.
Mira, hablando de ese marco mental o incluso social del que tú apuntas o has comentado, Pablo Muñoz es colaborador de La Tarde, es periodista de temas de interior en ABC. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Tú has recorrido en los últimos días los municipios del País Vasco donde se presentan los expresos de ETA, los etarras, para palpar el ambiente de cómo lo viven los vecinos, ¿no? Lo has hecho junto a Guillermo Navarro. Bueno, de entrada, en Legutiano, en Álava, su alcalde, que es de Bildu, no te recibe con muy buenos modos, que digamos. Eso para empezar.
Bueno, él al principio, cuando no sabe quién soy, pues la verdad es que no se abre la puerta del despacho, eso sí que es verdad. Pero en el momento que le digo que soy periodista de ABC, me dice que él no comulga con ABC, yo le digo que me parece muy bien. Y luego añade, pero es que yo no comulgo con los periodistas. Y añade otra frase que es tremenda, dice, es que vosotros venís aquí, ya sé que a qué venís aquí, venís a tocar, en fin, lo que ya todo el mundo se imagina. Claro, un marco mental de alguien que cuando le haces preguntas es porque él piensa que es que vas a tocar no sé qué, pues es muy complicado. Pero sobre todo lo que me he encontrado, y eso sí que me preocupó, es una frase que ha sido muy repetida, y era, fuera del País Vasco esto se entiende peor que se entiende dentro del País Vasco. Y a mí, yo reflexionaba, decía, es que el problema es ese. ¿Por qué en el País Vasco aún se sigue comprendiendo determinadas cosas, determinados asuntos, ¿no? Eso es lo realmente preocupante.
Uh-huh. Eso te pasó en Legutiano, en cualquier caso. Dices que esa es la sensación general que has tenido, es tu último que me dices. En Munguía, por ejemplo, nadie quiso hablar contigo, nadie de Bildu.
Nadie de Bildu, pero tampoco nadie del PNV. Eso es importante. Tampoco en Ciérvana, nadie del PNV. Tampoco nadie de Bildu. Realmente lo que da la sensación es que el superar lo que ocurrió es superar, es olvidar. Y yo creo que ese es el gran disparate de todo esto. No se puede olvidar. No se puede olvidar. Ha habido más de 800 muertos. No se pueden olvidar.
¿Y la gente de la calle? Porque tú intentaste también, de hecho lo hiciste, hablar con ciudadanos, ¿no? ¿Qué te dicen o qué te han dicho los ciudadanos de estos municipios?
Bueno, pues claro, son municipios pequeños, un guía un poco mayor, pero el resto son municipios pequeños y ellos pues les conocemos desde que eran muy jóvenes. Hombre, pues se han arrepentido. Es un tipo de discurso, bueno, también pasaba no sé qué. Es un tipo de discurso que realmente yo no sé si la sociedad vasca en los pueblos pequeños ha sabido o ha podido pasar página. Realmente las cosas que estamos viendo de entregar el relato a los que realmente asesinaban, a los que realmente mataban, yo no sé si eso está provocando este tipo de reacciones. Realmente hay también compresión hacia las víctimas, pero lo que no hay es un rechazo absoluto a que este tipo de individuos se puedan presentar por unas listas y a que la gente le vote.
Frases como yo no quiero hablar de política, de eso no se habla aquí, hay que pasar página. Este tipo de frases las encontraste muy habitualmente.
Constantemente, constantemente, ese es el discurso. Y es realmente duro. Es duro. Yo, humanamente, quizá yo lo entienda, porque hay que vivir allí. Tienes que seguir viviendo con tu vecino, con las familias, porque hay las familias, por ejemplo, en muchos casos no tenían ninguna culpa de que sus hijos hubiesen reaccionado de esa forma, se hubiesen unido a ETA, ¿no? Pero realmente yo creo que falta todavía. A mí esto de la palabra del relato, esto me pone muy nervioso. Creo que lo que le falta es asumir cada uno lo que ha hecho. Y en este caso ha habido víctimas y ha habido verdugos.
¿Y crees que existe una equidistancia total por lo que has, por lo que has percibido, ¿no?, en estos municipios? Porque tú has ido expresamente a aquellos municipios donde, como decimos, en esas listas de Bildu van, estos 44 etarras, por lo tanto, y vas precisamente a esos municipios para ver, ¿no?, qué opinaban al respecto, pues, no solo los políticos, también los ciudadanos. Y no has salido de ahí, de estas frases que me estás diciendo.
Sí, he ido realmente a los que he ido, ha sido a los que te llevaban en sus listas a los que tenían delitos de sangre. Son 30 y tantos municipios, me parece, los que están en estas circunstancias, era imposible. Y sí, la verdad es que lo que me he encontrado mayoritariamente es esto. Es esto y realmente es duro. Es duro, ¿eh? No, insisto, no porque no haya comprensión hacia las víctimas, sino porque no hay un discurso claro de estos lo hicieron mal y estos no pueden ir a las listas. Yo le preguntaba al alcalde legutiano, de Legutio se llama ahora, le preguntaba, pero oiga, ¿usted votaría o entendería que algún partido llevase a un violador en sus listas? Me decía, no, no, es que aquí hubo un conflicto. Oiga, mire usted, cuidado, que usted está llevando a alguien que tiene las manos manchadas de sangre. Es que es tremendo.
Claro, Lorenzo, ¿y qué nos dice todo esto de esto que está pasando y que sigue pasando?
Es que aquí hubo un conflicto, no sé, recogiendo la pregunta de Pablo, ¿qué opinarían de que un partido político presentara como concejal al ayuntamiento del municipio natal de una de las víctimas del GAL a José Amedo? Estoy diciendo un disparate, ¿no? Pero ¿qué opinarían? ¿Les parecería absolutamente normal? Porque hubo un conflicto, quiero decir, pues José Amedo representaba, según esa lógica, la otra parte del conflicto. Yo creo que el gran problema, el enorme y terrible problema, es que no se han dado cuenta de que no existió ninguna razón que legitimara, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera a medias, el asesinato de sus vecinos y el asesinato de otras personas que no eran sus vecinos, pero no eran personas que les hubieran causado ningún daño directo. Es decir, a mí me vale tanto para la víctima vasca como para la víctima andaluza, en la persona de un guardia civil o de un policía, que era alguien que estaba sencillamente tratando de desarrollar allí su servicio. Es decir, es que ellos creen que había alguna razón que de alguna forma legitimaba esto, si no del todo, por lo menos en parte. Y por esto hay que comprenderlo, ¿no? Bueno, es que si no salimos de ahí, ya muy mal vamos. Pero yo hay una pregunta que me hago mucho más allá. Es decir, en EH Bildu no solo están representantes políticos herederos de la antigua Batasuna, que durante los años más duros legitimó, disculpó, excusó la violencia terrorista, incluso cuando las víctimas eran niños o transeúntes, ¿no? Bueno, pues esto es lo más difícil de asumir. Pero es que en EH Bildu hay personas que no estaban ahí. Y entonces yo entiendo que en un momento determinado, guiadas por la buena fe, pues ella ha asumido, bueno, pues si esta gente está intentando rectificar, pues vamos a intentar acompañarlos en un proceso de reconciliación. Pero ¿de qué manera alguien que no ha estado ahí puede contemporizar? No digo ya otros partidos, dentro de esa coalición que es EH Bildu, con la presencia de personas que ejecutaron directamente esos actos que supuestamente ellos nunca aprobaron. ¿Cuáles son sus razones? Y es una pregunta que me incomoda, ¿eh?
Sin duda, ya lo creo. Lorenzo Silva, muchas gracias como siempre por tu análisis. Pablo Muñoz, gracias también por contarnos cómo te ha ido, ¿no?, esa experiencia por estos municipios del País Vasco donde de momento siguen esos nombres en esas listas de Bildu, ¿eh? Luego, lo que han dicho estos siete, no el resto de los 37 de los 44, estos siete que, si salen elegidos concejales, no aceptarán ese acta de concejal. Veremos qué ocurre. Pablo, gracias.
Gracias, Pilar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.